Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Casi 26 minutos pasan de las 3 en punto de la tarde. Esto es Deportes en la tarde de COPE hasta las 3 y media en el 104.5. Momento en el cual continuarás escuchando todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz hasta las 4 si decides acompañarnos en el 101.2 en COPE Más o COPE Iscar o también en el 105.6, la frecuencia de COPE Medina del Campo. Hoy es viernes, día 25 de octubre y de momento brilla el sol. Hace un ratito estaba a punto de caer lo que no está escrito, que es lo que parece ser nos espera entre las jornadas de sábado y domingo. Leire Chorro en la realización, arrancamos.
Deportes. Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Es tiempo de reformas y en Minguella Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguella, parquet y armarios empotrados a medida. Cocinas funcionales diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguella Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid y en minguellainteriorismo.com.
Un viernes que llega frenético porque hoy a las 9 menos cuarto el Real Valladolid de baloncesto juega por tercera vez en 7 días, en este caso ante otro de los llamados transatlánticos de la competición, con quienes se viene cruzando de una forma casi consecutiva en este primer tramo de la temporada. Si bien contra el conjunto del Tizona se apuntaron buenas maneras, contra Fuenlabrada se rozó la cima de del rendimiento. Vamos a ver qué es lo que pasa hoy ante el Obradoiro. 9 menos cuarto de la noche, pabellón polideportivo Pisuerga, partido que se debería haber jugado mañana a las 7 porque es el horario que el Real Valladolid tiene fijado como local, pero que por otros eventos que van a tener como escenario ese pabellón, también ha tenido que ser adelantado a la jornada de hoy. Para ese partido, ya saben, no están Busetic, no está Wilson, así que el único hombre interior va a volver a ser de nuevo el lituano recién llegado, Rocitis. Vamos a ver qué es lo que es capaz de hacer ante un equipo que presupuestaria deportivamente está, parece ser que un paso por delante de los de Lolo Encinas. Exactamente igual que ocurre mañana en el partido que a las 2, y que te vamos a contar desde la 1 y media en COPE Más, COPE Iscar y COPE Medina, tienen que medir en Zorrilla en la 11ª jornada de la Liga el Real Valladolid y el Villarreal Club de Fútbol. Ahora mismo, presupuestaria y deportivamente, incluso si me apuras anímicamente, está bastante por delante el Villarreal Club de Fútbol, pero el Real Valladolid viene con ese reseteo mental, y esperemos también que deportivo, que proporcionan las victorias. Decía un preparador físico que cada victoria era un poquito de combustible que echabas en tu depósito de cara a la siguiente jornada. Bueno, pues vamos a ver si no estaba demasiado vacío el depósito y ese repostaje de victoria hace que mañana el Real Valladolid pueda doblegar al Villarreal ahora mismo en posiciones de Liga de Campeones y que no tiene la afición muy de acuerdo con cómo fue tratado el equipo amarillo en su último partido como local en la Cerámica ante el Getafe Club de Fútbol. Va a volver Lucas Rosa, que ya ha cumplido su primer ciclo de sanciones, ciclo que, por cierto, cumple esta jornada Paulo Pezzolano, que lo va a ver desde la grada. Javi Sánchez parece que está en condiciones de jugar. Zenk, vamos a ver si llega o no llega y vamos a ver cuál es la disposición que utiliza Paulo Pezzolano para ese encuentro. Este fin de semana no hay rugby masculino, sí hay rugby femenino. El Chami juega en la cancha de Pepe Rojo su primer partido de liga el domingo por la mañana ante el Sant Cugat y no hay balonmano en Huerta del Rey este fin de semana, puesto que será el domingo cuando el Atlético Valladolid tenga que jugar en el Sargal ante el conjunto del Ciudad Encantada. 3:30 de la tarde.
Deportes.
COPE Más Valladolid.
Estar informado.
Está tristón el día, pero siempre te queda el recurso de pasar un buen rato al resguardo en la terraza cubierta o en el interior del Café Bar Amaranta, en la calle Hernando de Acuña, número 41, donde verano, primavera, invierno, otoño, da igual la época del año, vas a encontrar la mejor compañía, las mejores instalaciones y sobre todo el mejor deporte en su pantalla gigante. Y también, si tienes suerte, puedes encontrarle a él. Pedro del Barrio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan Carlos, ¿cómo estás?
Ya nos hemos echado una rebequita por encima, ¿no? Ya va haciendo falta.
Ya va haciendo falta, ya va bajando las temperaturas, acorde, pues eso, a la estación del otoño.
Exactamente, a la época del año en la que estamos. Bueno, nosotros llegamos con el termostato óptimamente colocado después de la victoria en Vitoria, valga la redundancia, ante el Deportivo Alavés, y sobre todo después de haber escuchado ayer al míster que eso ha servido para que las dudas que había entre los jugadores hayan quedado disipadas, que la victoria ahora está un poquito más cerca porque acabas de disfrutar de una y que ojalá el equipo se acostumbre. Pero mañana viene el Villarreal. Y yo te pregunto, primero, el Villarreal viene muy enfadado, mucho, por la actuación arbitral de su partido ante el Getafe. Llevan pues 3-4 días quejándose de esa actuación arbitral. ¿Te da que pensar para que en el partido de mañana el árbitro haya escuchado esas declaraciones y teniendo en cuenta que nosotros salimos beneficiados en Vitoria, pase algo?
Pues no lo sé. Eso va a depender de la personalidad del árbitro, pero no, en principio, yo con el tema del VAR, de verdad, yo creo que esto se tiene que haber ido acabando, pero veo que sacamos también punta donde no hay. Hay a veces que los entrenadores nos equivocamos. Y lo que podemos conseguir además es que en vez de ponerlo a nuestro favor, que sería lo injusto, muchas veces se vuelve en contra. Porque, bueno, pues entre el colectivo arbitral, pues hablarán, no concedas nada, lo que veas. Y muchas veces a lo mejor por querer barrer para casa, pues te quedas con la puerta llena de cosas sin barrer. Entonces es mejor, yo creo que es mejor callarse la boca y ganarse los puntos en el campo. Algunas veces te perjudica decisiones, otra vez te beneficia, callarse y a jugar, es lo que yo pienso.
Bueno, Pesolano va a estar en la grada, por cierto, va a estar muy cerquita de nuestra posición, puesto que vio la quinta cartulina amarilla en Mendizorroza el pasado viernes. Él dijo ayer que se ve muy bien el fútbol, pero que se pasa muy mal, que se sufre mucho, que el no poder estar al lado del banquillo es muy complicado para el primer entrenador, pero que confía en su cuerpo técnico. Yo creo que la consigna tiene que estar clara, ¿no? Comunicación fluida entre la grada y el banquillo y sobre todo que el segundo entrenador, en este caso Esperanza, tenga muy claro lo que hay que hacer en cada momento.
Claro, y bueno, y seguramente van a estar comunicando, ¿eh? O sea, que en principio el reglamento no te lo permite, pero vamos, no tengo ninguna duda de que con la tecnología que tenemos ahora van a estar hablando. O sea, no tenemos que pensar otra cosa que no sea esa, ¿eh? O sea, el segundo entrenador sabe qué tiene que hacer para comenzar el partido, pero todas las decisiones que se van tomando y correcciones se le van a llegar desde la grada y de la mano del míster, de Pesolano.
Los jugadores notan que el que está con ellos no es el entrenador jefe, ¿tú crees?
No tiene por qué, ¿eh? Yo creo que bueno, un grupo de gente más o menos normal, que no haya gente conflictiva, no aprovechan el que no esté el míster a pie de campo. Hay algunas ocasiones algo raro de algún jugador un poco más rebelde que no interprete bien la cadena de mando y bueno, y se quiere rebelar un poco porque no está el primer entrenador, pero es muy raro, vamos, yo ya eso años que no lo veo. No se nota, a lo mejor sí se nota en que la corrección es más inmediata, ¿no? De lo que piensa el entrenador hasta que llega al jugador, pues se acortan pasos, pero por lo demás, el jugador no ve ese cambio tampoco tan grave.
¿A ti te ha tocado dirigir algún partido desde la grada alguna vez?
Sí, una vez solo.
¿Una vez? ¿Y en qué campo fue? ¿Estaba muy lejos del banquillo la grada?
Sí, bueno, era el campo del Betis. Y ganamos 1-2, pero al final... Pero terrible, terrible, se pasa fatal.
¿En el campo del Betis Valladolid o del Betis Sevilla?
Betis Valladolid.
¿Y, sí. ¿Y dónde te pusieron?
En la grada arriba del todo.
Pues tampoco estabas tan lejos. Con un bufido te tenían que estar escuchando los jugadores.
Ya, pero una voz desde la grada que lo escuché también en el lado del rival, pues ya le estabas mandando también la corrección a él, ¿no? Entonces, bueno, pues tenía que comunicarlo por teléfono y luego ya, pues a mi segundo, que era Javi Jiménez en aquella época, pues era el que se lo transmitía a los jugadores. También hacía correcciones él, lógicamente, porque sabíamos cómo pensábamos nosotros muy parecido y alguna cosa más puntual, pues bueno, llamaba y lo comentaba.
¿Y por qué dices que se pasa muy, muy, muy mal?
Sí, porque no tienes la posibilidad de hacerlo todo más inmediato. Hay cosas que te tienes que callar, luego no quieres tampoco andar mareando al segundo entrenador, pero al final tienes que llamar para alguna cosita que ves que está haciendo daño, le llama, coge el teléfono, lo transmite, no sé si lo ha entendido o no, ¿sabes? Es complicado. Se pasa mal arriba. Es mejor estar abajo, aunque se pasa igual de mal. Pero tienes por lo menos esa inmediatez que arriba no la tiene.
Bueno, pues desde arriba, Pez Solano, tendrá que ver mañana si funciona lo que coloque de inicio. Estábamos hablando hace unos minutos a micrófono cerrado y me comentabas que tú no verías descabellado, a pesar de jugar como local, el repetir un poquito la disposición táctica del pasado viernes en Vitoria, porque consideras que, aunque sea como visitante, al Villarreal también le podría venir bien ese, o sea, contra el Villarreal, ese planteamiento también podría ser útil, ¿no?
Sí, lo hablábamos antes, fuera de micrófono, que si fuera otro equipo de nuestra liga, pues hombre, a lo mejor ya es una alineación demasiado conservadora, ¿no? Pero viniendo un Villarreal, ¿no? Que es un equipo de los de arriba, que intenta meterse en Champions, está jugando la UEFA, entonces yo creo que no es mala idea, aunque sea un poquito conservador contra un rival técnicamente superior, repetir la alineación. Yo creo que el único cambio que metería, lógicamente, es Schoenen, iría al banquillo y metería a Juric, y el resto pues poco más cambiaría, sinceramente, ¿eh? No, Sila estuvo fantástico, los dos centrales estuvieron bien, la verdad, hay que ajustar cosas, pero bien, y lo único, esa corrección táctica que hablábamos en el descanso del otro día, que los laterales tienen que saltar para defender, ¿vale? Sobre todo en la zona activa del juego, ese lateral tiene que saltar para encontrarse cuanto antes con su extremo, ¿no? O con su lateral. Y luego ya, a raíz de ahí, el equipo de atrás salir unos pocos metros más, 10-15 metros, porque el otro día nos juntábamos una línea de 6 a Mona, y ahí estuvo el error, ¿no? El que nos sometió el rival por méritos propios, por decir, bueno, pues me viene uno, pues ya me meto en la última línea y estaban los dos extremos jugando de laterales, de una línea de 6. Y eso hizo que dominara tanto en la primera parte hasta el gol el Alavés. Entonces yo creo que corrigiendo esa parte táctica de los laterales, de dónde empezar a defender y a quién salir para que el equipo no se meta atrás, yo el resto lo repetiría.
Ayer Pez Solano hizo hincapié hasta en tres ocasiones en la estatura de los jugadores de ataque del Villarreal y que esperan muchos centros al área. Ahí podemos estar en desventaja, ¿no? Ahí quizás sea la posibilidad de que junto a Javi Sánchez, que parece ser que no ha tenido ningún percance, aparezca Juma para intentar bajar un poquito esos balones aéreos que se esperan desde la pizarra.
Puede ser, sí, quizás pueda hacer un cambio David Torres, que no va mal de cabeza tampoco, por Juma, pero también es importante la figura del pivote defensivo, ¿no? En los centros laterales, al jugador que viene desde atrás y que los centrales no pueden controlar, que ese pivote defensivo se insertara en la línea defensiva para no dejar nada libre ni nada a la improvisación. Es muy importante la figura de ese pivote en los centros laterales. Para mí, clave, ¿no? En mis equipos siempre lo he trabajado. Otra cosa es cuando ya el equipo va saliendo, él salga de la inserción de la línea y se proyecte en ataque y salga de ahí, ¿no? Pero en los centros laterales siempre aparece un jugador que los centrales no controlan, que viene de tierra de nadie, y ese jugador es el que tiene que controlar el pivote defensivo, que por eso Juric sería una base importante.
Y muy importante también que el portero abandone los palos, ¿no? Que salga a tapar alguno para desanimar al contrario y para transmitirle confianza a sus compañeros.
Sí, en eso el trabajo que hacen los entrenadores de porteros en los centros laterales es para medir, ¿no? Para medir el golpeo, distinguir a qué velocidad viene el balón, en dónde más o menos va a caer, y eso es mucho, mucho trabajo, ¿eh? Pero lógicamente en el fútbol moderno y bueno, y el antiguo, el que no controlaba los centros laterales como portero, pues lógicamente no podía subir de categoría. Entonces yo creo que en esto nuestro portero lo hace bien, yo creo que tiene que ganar más confianza a la hora de llevarse por delante incluso algún compañero, pero él tiene que ganar esa autoridad por arriba, pero por supuesto que el portero tiene que dominar esa área a cosa de trabajo y luego de personalidad, claro.
Vuelve Lucas Rosa. No nos disgustó Chasco, formando pareja con Anuar, quizá un poquito más desprotegido cuando por su banda se puso Raúl Moro. ¿Tú crees que mañana va a volver Lucas Rosa al lateral izquierdo o que se va a premiar al chaval con otra titularidad ante el Villarreal?
Pues no lo sé, yo ya te comentaba antes, yo creo que va a sacar a Lucas Rosa, ¿no? Por
jerarquía.
Por jerarquía, ¿no? Él ha sido por sanción y bueno, lo más normal es que entrara. Pero también hacías un comentario antes, que Luis está muy cargado de partidos. Y quizás sea el momento a lo mejor de darle, a lo mejor no de inicio, fíjate, pero sí, en un momento dado Luis Pérez está cansado, volver a la alineación del otro día, pero con Lucas Rosa en la derecha y sacar a Chasco en la izquierda, ¿no? Es otra de las opciones, no darle los 90 minutos a Luis, porque yo creo que al final se nos va a acabar partiendo, porque lleva acumulado muchos, muchos minutos, y aparte haciendo muy buenos partidos con mucho recorrido, ¿eh? Mucho, mucho recorrido. Entonces, bueno, no sería mala idea a lo mejor quitarle algún minuto a Luis Pérez.
Y del Villarreal, ¿qué me dices? Un equipo que marca muchos goles, pero que también encaja muchos goles.
Sí, yo creo que le falta velocidad en los centrales. Fíjate, yo creo que ha mejorado mucho respecto al año anterior, que le costó mucho arrancar con la llegada de Marcelino, una filosofía, y bueno, le costó arrancar. Ahora lo tiene muy, muy trabajado, ha tenido todo un verano para trabajar con el equipo, y yo creo que se ha notado mucho, ¿no? Ofensivamente lo tiene muy claro. Es un equipo que también trabaja las transiciones ofensivas, pero la posesión la tiene también muy bien planteada, y defensivamente, lo que es medio campo y delanteros, muy bien planteada la presión, ¿vale? Lo tiene muy trabajado y muy organizada. Pero insisto, ¿no? En las pérdidas de balón lo que noto es excesiva gente por delante del balón y luego falta de velocidad en los centrales. Y entonces ahí, pues hombre, tenemos gente, Sila, tenemos Moro, el mismo Anuar si sale saliendo de segunda línea. Yo creo que tenemos gente interesante para hacerles daño, ¿vale? Pero vamos a tener que vivir una vez más del robo de balón, ¿no? Entonces tenemos que armar el equipo muy bien, no se meta demasiado atrás y a raíz de ahí pues reciben las transiciones y hacer daño al Villarreal.
Pues con tu vermut, con tu cañita, con tus amigos, puedes ver este partido que te vamos a contar en Cope Más Valladolid y en Cope Iscar, así como en Cope Medina, a partir de la 1:30 de la tarde. A las 2 en Zorrilla, Real Valladolid, Villarreal Club de Fútbol, tú puedes disfrutar en el Café Bar Amaranta, Hernando de Acuña, número 41, siempre con la radio puesta. Pedro, gracias, hasta mañana.
Hasta mañana, un abrazo.
Nuestra siguiente parada es en nuestra emisora en Castellón. Allí está nuestro amigo Juan Igual, que nos va a contar todos los detalles del Villarreal Club de Fútbol. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Amón, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, en teoría el partido es muy desequilibrado, mirando la clasificación de unos y de otros. Naturalmente, el Villarreal tendría mucho más que perder que ganar. La lógica dice que el equipo de la Cerámica debería no tener problemas en Zorrilla, pero ¿cómo se está preparando hoy el partido?
Bueno, si tenemos en cuenta la plantilla, los presupuestos y los 11 iniciales, está claro que es muy favorito el Villar, ¿verdad? Que claro, Marcelino ante este tipo de partidos, pues siempre los toma con mucha cautela, sin ningún tipo de confianzas, y diciendo, y lo acaba de decir en rueda de prensa, que ha hablado hace muy poquito Marcelino, que el partido va a ser muy igualado, que va a ser muy difícil para el Villarreal, y que se va a decidir por detalles, ¿no? Y que se va a decidir por poco, si es que lo consigue ganar el Villarreal. Así que, con mucho respeto al Real Valladolid, y con mucha cautela va a viajar esta tarde Villarreal para jugar este partido mañana en Pucela.
Después de una semana bastante agitada, porque han sido muchos los ecos que desde el Club Amarillo han emergido, hablando del arbitraje que se sufrió ante el Getafe la pasada semana. No sé si eso ha podido descentrar un poco a los jugadores, no, pero quizá a la afición.
No, más ese tema del arbitraje es más del ambiente, ¿no? Del estadio de la Cerámica, de la gente que te encuentras por la calle, que te comenta, pero de puertas para adentro del vestuario, para nada, ¿no? Están absolutamente concentrados en el día a día, en lo deportivo. Marcelino ha estado muy concentrado esta semana en intentar recuperar a futbolistas, que tiene buenas noticias, ahora te contaré, y ha recuperado a futbolistas, pero el tema y de los ecos de la actuación de García Verdura el otro día en la Cerámica y ese penalti con las manos, con esa mano de Albiol que se le escapa, pues en el seno del vestuario del Villarreal, poquita trascendencia la verdad ha tenido.
Pues vamos allá con las novedades que puede presentar Marcelino y con quién no va a poder contar mañana.
Bueno, pues te cuento, Amón, que sigue teniendo las bajas de Denis Suárez, de Foyce y de Pedraza, lo podían denominar, entre comillas, de larga duración, porque llevan bastantes semanas fuera del equipo. Luego ha caído Gerard, que parecía hace pocos días que iba a volver, que estaba en el último tramo de recuperación de problemas musculares, pero ha vuelto a recaer del sóleo y no sabemos para cuándo estará, así que es también baja. Y también Eric Bagi, que como sabes salía del último partido ante el Getafe con un problema en la clavícula. Ha dicho Marcelino que no es grave, pero que no está para este partido en Valladolid. Y la buena noticia es que recupera Joffe después de dos partidos sin jugar. Recordemos que el canario es el pichichi del equipo con 6 goles. Recupera Willy Kanwala, que llevaba también mucho tiempo sin jugar, y recupera Logan Costa, que vino del partido con selección con un esguince en el tobillo. Así que buena noticia, repito, a Joffe y Logan Costa, que muy probablemente sean titulares recuperados para este partido de mañana.
Y termino, Juan, para la directiva del Villarreal Club de Fútbol, todo lo que no sea tocar Europa no se dará por bien empleada la temporada, ¿no?
Pues esa es la exigencia de Villarreal. Está bien situado en la tabla, está en plaza Champions, a pesar de que lleva 2 partidos sin ganar, el del Real Madrid en el Bernabéu y el último ante el Getafe, que también es un partido, siempre un rival muy duro y rocoso. Y sí, esa es la exigencia, es el objetivo, entrar en Europa. Te digo más, hay muchos que apuntan que este equipo, esta plantilla, tendría que optar a entrar a Champions, a ser cuarto o tercero si se despista el Atlético de Madrid. Así que las miras son muy altas y es la exigencia del Villarreal. Y el reto y el objetivo es ganar mañana ante el Real Valladolid para intentar seguir esa estela de los primeros de la tabla.
Bueno, pues ya lo sabes, a las 2 de la tarde, con frío, por cierto. Si algún conocido tuyo se viene a Valladolid,
¿ah, sí?
no va a ser el día más apacible del otoño. Hoy ya ha amanecido raro, hoy viernes, y mañana sábado se espera que las temperaturas desciendan y que incluso haya posibilidad de lluvias durante todo el fin de semana aquí en la meseta. Así que, si viene algún familiar, amigo o allegado tuyo,
pues
que
se
no
digo,
se
sí,
olvide sí. Por lo menos el impermeable, ¿vale?
Muy bien. Un abrazo, Mon.
Otro, Juan, hasta luego. Y en la jornada que viene, como sigue, el partido será a las 2:00 de la tarde, pero antes, hoy arranca esta jornada 10ª con el partido que se va a disputar en Cornellá, entre el Español y el Sevilla. Mañana a las 2:00, en Zorrilla, Real Valladolid-Villarreal, con Francisco José Hernández Maeso como colegiado. A las 4:15, en Vallecas, Rayo Vallecano Deportivo Alavés. Seguirá el menú a eso de las 6:30 de la tarde con el Unión Deportiva Las Palmas Girona en el Estadio de Gran Canaria, y a las 9:00 de la noche Real Madrid Fútbol Club Barcelona. En el Santiago Bernabé, un partido que no corres el riesgo de confundirte, porque recuerda que entre ese partido y el del Leganés habrá cambio de hora. La próxima madrugada del sábado al domingo a las 3:00 de la madrugada tendrás que volver a poner las 2:00. O a las 12:00 de la noche, las 11:00, o a las 7:00 de la mañana, las 6:00. Vamos, lo oficial es que esa horquilla entre las 2:00 y las 3:00 de la mañana sea cuando se produce el cambio de hora, en teoría, porque es en el momento en el que menos puede afectar a los biorritmos del ser humano. Ya el domingo amanecerá un pelín más pronto, a eso de las 8:00 de la mañana será prácticamente de día, y se jugará a las 2:00 el Leganés-Celta. A las 4:15 de la tarde arrancará de día y acabará de noche el partido entre el Getafe y el Valencia, porque eso es lo malo que tiene atrasar la hora en el horario invernal, que en cuanto acabas de comer, como largues la sobremesa, te levantas de la mesa de noche. 6:30, completamente horario nocturno ya, Real Betis Atlético de Madrid. 9:00 de la noche del domingo, Real Sociedad Osasuna, quedando para el lunes, día 28, a las 9:00 de la noche, el Real Club Deportivo Mallorca Athletic Club de Bilbao. Esos son los partidos. ¿La clasificación cómo está? Pues la cuento por abajo, que es por donde realmente nos interesa. Colista, de momento, transitoriamente, el Valencia suma 6 puntos, los mismos que la Unión Deportiva Las Palmas. Todos con 10 partidos jugados. Con 8 puntos, todavía zona de descenso, con peor averaje, 7 goles menos en el balance, el Real Valladolid. Merced a esos 7 goles mejores que el Real Valladolid en el balance, el Club Deportivo Leganés es 17º, también con 8 puntos. 9 puntos en solitario, Getafe, 16ª plaza, con 10 puntos dos equipos, Español y Alavés, y ya fuera del alcance del Real Valladolid en esta jornada. Todos esos equipos que hemos enumerado podrían ser superados por el Real Valladolid, dependiendo de lo que hicieran ellos, pero ya fuera del alcance, con 12 puntos, 4 por encima del equipo de Pep Solano, Sevilla, Girona y Real Sociedad. Ahí se rompe la tabla y ahí es donde el Real Valladolid tiene que tener puestas sus miras. El Promesas juega en Coruso, en el precioso campo de Obao, el próximo domingo por la tarde. Y donde arranca el calendario de este fin de semana precisamente es esta noche, en el pabellón polideportivo Pisuerga. Un pabellón polideportivo Pisuerga que, por cierto, hoy ha anunciado el Ayuntamiento de Valladolid, que ahí sí que tiene competencias, ahí sí que se ha decidido a no dejar que nadie, antes que él, estropeara la situación. Se ha reunido con la Federación de Castilla y León de Voleibol, se ha reunido con la actual directiva de la Federación Española de Voleibol y se va a traer la Copa de España Junior y Juvenil en el próximo final de año, con lo que se palía un poquito el efecto que la pérdida del Campeonato de España de categorías alevín, infantil y cadete va a dejar. Al final no va a ser tanta la pérdida de partidos, va a ser considerable, pero por lo menos se ha podido salvar uno de los dos eventos que se disputaban aquí en Valladolid, esa Copa de España Junior y Juvenil. No hay más que analizar cómo ha sido la situación para darse cuenta de que alguien no ha hecho un buen uso, espero que por ignorancia, de la información que los compañeros del Diario de Valladolid lanzaban el pasado miércoles. Insisto, espero que por ignorancia, o si me apuras, pues por un poquito de pereza, de no querer dar un clic a una noticia que explicaba perfectamente cuál era la sucesión de acontecimientos que habían llevado a que con el Ayuntamiento de Valladolid completamente al margen se perdiera el Campeonato de España alevín, infantil y cadete de voleibol. Era mucho más fácil decir que se había perdido por inacción. Pues ya hoy, con el hecho, se da cuenta uno de que realmente esa valoración no era ni correcta ni justa. Y que esto sirva para recapacitar y para no hacer juicios de valor prematuros ni apresurados en un futuro. Bueno, pues en Pisuerga, 9:45. Hoy juegan el Real Valladolid y el Mombús Obradoiro, uno de los transatlánticos, uno de esos tres equipos de una tremenda envergadura que Lolo Encinas ha dicho van a estar pugnando hasta prácticamente la última jornada por ocupar el factor cancha de playoff y por ser ese equipo que al final de la liga regular consiga directamente el ascenso a la Liga ACB. El Real Valladolid jugó el viernes en Burgos, perdió dando una mejor imagen, perdió el martes en Valladolid en Copa ante Zamora, dando una buena imagen durante más de 30 minutos y ahora se mete ante un equipo ante el que, como te descuides y no estés aplicado casi al tope de tu capacidad de concentración durante los 40 minutos, te va a pintar la cara. No obstante, ese partido viernes-martes, otra vez viernes, con 24 horas menos de recuperación con respecto a lo que hubiera sido normal y con un partido más que Obradoiro, no es óbice para admitir, como decía ayer Lolo Encinas, que el equipo llega bien a este partido en el plano físico.
Bien, tengo un preparador que es una máquina, el preparador físico. Teníamos controlado, ayer hicimos ya entrenamiento de recuperación, vídeo Obradoiro. Verá hasta dónde llegamos, ya sabemos que tenemos para preparar hoy. Y ayer, pues, sobre todo ver cosas de ellos, más trabajo de vídeo que poder hacer en pista. Pero el equipo, la recuperación la hicimos bien, el equipo vino bien, a un jugador un poquito más cansado que entrena un poquito menos, el extra, y ya está. Intentaremos llegar con la mejor chispa posible mañana. Bien, lo bueno que el equipo está responsabilizado, sobre todo porque creo que estuvimos 38 minutos delante el otro día y se nos van los dos últimos, y el equipo eso lo sabe y queríamos ganar aquí, pero vimos también que hicimos muchas cosas que eran cosas nuestras, ¿no? Que habíamos visto ya que las podíamos sacar pues la primera jornada, en pretemporada, y eso también nos tiene que dar un plus de, coño, que volvemos a ser nosotros, ¿no? Vamos a ver si eso nos ayuda a estar bien. Yo, un jugador está un poco más tocado porque, bueno, pues él es muy responsable, ¿no? Y sus dos tiros libres del final estaba ahí, hablé con él y ya está. Hay que quitar rápido, que por un lado, mira, lo bueno es que jugamos muy rápido. Hay que olvidar eso, y ayer ya estábamos solo hablando de Obradoiro.
Ese hombre tocado es Nathan Hoover, que falló los dos últimos tiros ante el Zamora, lo que le podía haber dado la victoria al Real Valladolid, o no, porque a lo mejor en el siguiente ataque el Zamora podría haber sacado provecho y haber incluso buscado forzar la prórroga, que era lo que quería el equipo zamorano. El mal menor del Valladolid fue perder por uno, porque le valía para el triple empate, aunque puede que no le valga para el doble empate, porque el conjunto del Zamora tiene todavía que jugar un partido Valencia tiene que jugar un partido y si uno de los dos pierde, iríamos al doble empate. Si pierde Palencia y gana Zamora, el Zamora se clasificaría para la siguiente fase. Si pierde Zamora, automáticamente Valladolid está en la siguiente fase porque el doble empate con Palencia, en el caso de que ganaran los vecinos, clasificaría al Real Valladolid. Así que lo que tiene que ocurrir es que ganen los dos, el Valladolid está dentro, o que de perder uno, pierda Zamora. En el momento en que pierda Palencia y gane Zamora, Valladolid está fuera de esa Copa de España. No han llegado a estar del todo hundidos. Cree que el Real Valladolid se ha recuperado mentalmente, sobre todo, antes de tocar fondo.
No todo se hace que el equipo está en el hoyo, en el hoyo, en el hoyo, en el hoyo. Luego lo hablamos, hicimos mal. El primer día ya lo dije desde el día que llegué. El primer partido en casa fue un peligro y lo hicimos muy mal. Pero tampoco el equipo luego estaba, joder, tío, un hundimiento, era, puf, qué mal lo hemos hecho. Pero el equipo estaba más fastidiado de que no estamos entrenando en sus puestos algunos y se les hace difícil. Y el equipo necesita entrenar un poco lo que hemos estado en pretemporada y vamos semana a semana creciendo. Porque yo, la verdad, jugaríamos mejor o peor, pillamos un pasito, un pasito, un pasito, pero cada uno sabía qué hacer. Y ha habido un momento que nos hemos colapsado de, bueno, Sergio, ahora haces el 5, ahora Juanga vuelves aquí, entonces ahora él. Y eso nos ha vuelto un poco locos a todos. Y eso ya no es mental, es que, vale, pero yo qué tengo que hacer, ¿lo del 4 o lo del 5? ¿Yo lo del 3 o lo del 4?
Son las palabras de Lolo Encinas, que hablaba así, analizaba así al rival, al Baloncesto Obradoiro.
El primer día ellos lo dijeron, no lo he dicho yo. Ellos son, yo leí una entrevista y que son candidatos al ascenso y van a pelear, por, tienen un plantillón, han gastado un dineral y son un claro candidato. Bien. Vienen aquí, pues aquí a mañana hay que hacer que sufran. No han empezado bien, pero también es verdad que han jugado muy en baloncesto por momentos, ¿sabes? Han tenido un calendario difícil. Es que los calendarios cuentan mucho este año. Te toca tres de los de estos que arriba todos seguidos y puedes jugar muy bien que puedes caer, porque las diferencias de plantilla este año son un poquito más que otros años. Bueno, ellos han tenido el partido de San Pablo, han tenido el partido de Cartagena y han tenido el partido de Estudiantes el primer día. Vamos a ver si mañana nosotros metemos mano también.
Hay jornada, esta número 5, con dos partidos adelantados al día de hoy. Tau Castelló-Cantabria, 9:45, y Valladolid-Obradoiro. Mañana, 6:30, Ourense-Guipúzcoa. 7:00 PM, dos encuentros más, Cartagena-Estia-Menorca y Real Betis-Palencia-Baloncesto. A las 8, mañana, cierra el menú, el San Pablo-Burgos contra el Oviedo. El domingo, tres partidos más de esta jornada 5, 12:00 PM, Morón-Tizona-Burgos. A partir de las 12:30, Alicante-Fuenlabrada y cerrará un apasionante Estudiantes Zamora en Madrid, donde el equipo zamorano intentará reafirmarse como una de las alternativas a la liga. Y hablamos de balonmano. Así valoraba Pisonero su salida a Cuenca.
Creo que el Sargal no es un campo que a nosotros tampoco se nos dé especialmente bien y va a ser un partido muy difícil, ¿no? Creo que ellos se han reforzado este año. A mí la verdad es que me gusta muchísimo la plantilla. Creo que Barceló les da algo que no tenían, que es ese defensa central con versatilidad, que es capaz de hacer muchísimas más cosas y que en ataque aporta, lo que les hace depender menos todavía de los cambios. Y la primera línea, un Prevelini, gana un potencial terrible, ¿no?, en el lanzamiento. Si le sumas a Neves, que ya estaba el año pasado, y son capaces de hacerte gol de una manera lejana, esto te obliga a defender de manera muy distinta. Vamos a ver cómo somos capaces de marcar un ritmo de juego que nos favorezca. El otro día en Pamplona fuimos capaces de hacerlo, ellos tampoco lo renunciaron y aguantamos bien el partido.
La jornada número 7 de esta Liga Asobal deja un partido hoy Villa de Aranda Granollers, mañana Barcelona Guadalajara a las 5:30, a las 6 Ciudad de Logroño Leitasuna, 7:30 Bidasoa Irún Frigoríficos Yermorrazo y a las 9 de la noche Ademar Torrelavega. Para las 12:30 del domingo Puente Genil Benidorm, a las 7 de la tarde el domingo Ciudad Encantada Atlético Valladolid y a las 8:30 cerrará la jornada número 7 en esta Liga Nacional de Balonmano, en esta Liga Asobal, el último partido que tiene que disputar además otro equipo de la comunidad, en este caso el Nava visitando la cancha del Huesca. Son las 4:00 PM de la tarde, cerramos aquí, te dejamos escuchando todo lo que te interesa de la mano de Pilar García Muñiz en la tarde.